El CODICEN le pidió a los diferentes consejos desconcentrados de la enseñanza que presenten un cronograma sobre cómo recuperar los días de clase que se perdieron por el conflicto de los gremios docentes.
Las fórmulas que se manejan son extender los cursos más allá del fin del ciclo lectivo en diciembre, ampliar los horarios fuera de turno, dictar clase los sábados y una eventual revisión de los programas para priorizar los temas más importantes. Daniel Corvo, integrante del CODICEN por el Partido Nacional, dijo que si los docentes acceden a dar más clases, se les pagará de forma extra.
Si hemos descontado días de paro por clases no dadas y aquí le pedimos que den clases adicionales, tal vez esas clases adicionales tengamos que devolver esa plata, ¿verdad? Porque si las van a cubrir, si las van a realizar.
La semana próxima, primaria, secundaria y UTU elevarán una propuesta concreta al CODICEN.
El presidente José Mujica, que se encuentra de visita oficial en Cuba, participa hoy en la celebración por los 60 años del asalto al cuartel Moncada, una acción armada que es considerada como el punto de partida de la Revolución Cubana.
Ayer en La Habana, el mandatario concurrió a un homenaje a José Artigas y después se entrevistó con uruguayos residentes en la isla. Luego viajó a Santiago de Cuba, donde hoy se llevarán a cabo los festejos. Por otro lado, Mujica relató ayer sus impresiones sobre la charla de más de 3 horas que tuvo el miércoles de noche con el líder cubano Fidel Castro.
Creo que reconfortar, encontrarse con un Fidel anciano, encorvado con el peso de los años, la fatiga de una larga vida comprometida, que sin embargo está gastando sus tiempos finales en una causa noble, llena de contenido y de mensaje.
Consultado por periodistas sobre el significado de estas 6 décadas de revolución, Mujica opinó que significa nada más y nada menos que lo imposible cuesta un poco más y que cualquier intento de construcción humana y de mensajes al futuro está lleno de escollos y dificultades. Sobre la colaboración entre Uruguay y Cuba, Mujica enfatizó que a pesar de sus limitaciones, la isla recibió y graduó en medicina a unos 400 compatriotas y adelantó que los uruguayos tendrán que dar una mano para que Cuba aumente su producción lechera. Por otra parte, no descartó una posible cooperación en el sector de la biotecnología, área de interés en su visita, ya que su agenda incluye mañana un recorrido por las instalaciones del grupo BioCuba Pharma, que agrupa a empresas biotecnológicas y farmacéuticas locales.
La justicia investiga la muerte de una mujer de 62 años ocurrida en el hospital de Durazno.
Según informó ayer Radio Durazno, la mujer había sido dada de alta luego de una intervención en el brazo, pero sobre la noche del miércoles comenzó a sangrar en la zona en la que había sido operada. Al detectar el sangrado, la mujer llamó a la emergencia del hospital para que le enviaran una ambulancia. Lo que se intenta averiguar es si hubo desidia de los funcionarios del hospital, ya que, según la denuncia, el servicio fue negado en una primera instancia. De acuerdo a algunas versiones, el traslado tuvo que hacerse en un patrullero. Cuando la mujer llegó finalmente al hospital, ya había fallecido. Según indicó la emisora duraznense, la justicia tomó intervención en el caso y ordenó una autopsia del cuerpo.
8:27.
Nos vamos al panorama internacional.
En Italia, un centenar de personas fueron arrestadas hoy durante 2 operaciones policiales realizadas en Roma y en la región sureña de Calabria contra diferentes organizaciones mafiosas.
Según informan los medios de comunicación locales, en Roma fueron emitidas 51 órdenes de arresto en una operación policial en la que participan cerca de 500 agentes y que se considera una de las más grandes de las que se han llevado a cabo en la capital italiana.
En Chile, unas 5.000 personas marcharon anoche por el centro de la capital, Santiago, en reclamo de aborto libre y gratuito.
Angie Mendoza, representante del grupo Marcha Mundial de Mujeres Chile, dijo a la agencia EFE que en ese país se sigue negando a las mujeres el acceso a servicios de aborto seguro, penalizando con cárcel a las que deciden sobre sus cuerpos y su reproducción con autonomía. El aborto, recordemos, está prohibido en Chile por una norma impuesta por el dictador Augusto Pinochet en 1989, poco antes de entregar el poder, que modificó el artículo 119 del Código Sanitario, que desde 1931 permitía el aborto terapéutico.
Ya seguimos con más noticias. Adolescentes alojados en el Centro de Internación Transitoria del INAU provocaron una revuelta y amenazaron con puntas a 2 guardias.
Según consigna El País, el incidente ocurrió en la noche del sábado 20, cuando en el hogar solo había 2 educadores y 60 adolescentes. José Lorenzo López, presidente del sindicato de INAU, dijo al matutino que todos los días ocurren revueltas en el Centro de Internación Transitoria. En el último mes hubo 4 o 5, pero no fueron motines, agregó. De acuerdo a las consultas realizadas por el país, las movilizaciones de los internos se deben al elevado hacinamiento que existe en el centro.
El comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Álvaro Garcés, presentó ayer un informe en el que se denuncia el maltrato que reciben algunos reclusos.
Según Garcés, el problema no se soluciona solamente con la orden de adecuar la actividad de los guardias a los parámetros legales.
Hay que hacer controles médicos. La clave para modificar las conductas viene, en cierta medida, por el establecimiento de controles preceptivos. Por ejemplo, que en los establecimientos no se reciba a nadie si está golpeado, por lo menos hasta que se aclare la situación. Y que las personas sean vistas por médico cuando salen y cuando entran. Y si es un grupo numeroso, que haya controles aleatorios, al azar, 24 horas después del ingreso de las personas en un pabellón.
Según puntualizó el comisionado, esto no implica levantar sospechas sobre el personal, sino que es premiar a quienes hacen las cosas bien.
A las 8:30 repasamos algunos títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. Por ejemplo, el Ministerio del Interior compró en Brasil un sistema informático que permite vigilar de forma simultánea el tráfico de 800 celulares y 200 teléfonos fijos, así como crear 100 cuentas espejo de correos electrónicos y monitorear redes sociales y blogs.
Según publica El País, el sistema, que costó 2 millones de dólares, se denomina El Guardián y dotará al Ministerio de Tecnología que hasta el momento no estaba a su alcance. El programa se utilizará para tareas de prevención y represión de la delincuencia siempre que haya previamente una autorización judicial.
Contra la opinión del Departamento Jurídico y también de los integrantes de la oposición, la mayoría del Tribunal de Cuentas resolvió otorgarle al exministro de Salud, Jorge Venegas, el subsidio que le corresponde a los secretarios de Estado luego de que abandonan el cargo.
Recordemos que Venegas, que nació en Chile, renunció en marzo de 2013 después de que el senador colorado José Amorín advirtiera que el exjerarca todavía no había cumplido el plazo de ejercicio de la ciudadanía que establece la Constitución para que pudiera ocupar ese cargo. Venegas ahora cobrará entonces durante un año el 85% de su salario original, o sea unos 111 mil pesos por mes.
Ya seguimos en la mañana de El Espectador.